es solo rock and roll. Son varios acordes y guitarrazos del blues y del rock que ya conoces, puestos al día y sin pretensión, con gracia. Son esos órganos y esos arreglos que has escuchado en tantos buenos discos. Y esas letras que quizá no habías escuchado antes.
Somos como los rockers, pero un poco más glam.
La banda se llama Espanto y su disco Rock and Roll. Una colección de canciones pequeñas y apasionadas que cumplen 10 años. Este viernes a las 2 p.m. escucha el disco completo y a sus creadores en vivo por la Pop Life. Efectivamente, estamos aquí ya en una nueva emisión de este programa que se llama Disco Tráfico. Por aquí los atiende Alex Castro, completamente en vivo a través de lapoplife.com. En la segunda emisión de este programa Disco Tráfico, que como ya les habíamos platicado, pues es un programa que va a tratar de la industria, de la cultura y de todo acerca de esa idea llamada disco, de esa idea, de ese objeto para muchos en vías de extinción, pero no para todos, por supuesto. Para eso estamos justamente aquí, para darle las vueltas a los discos de todas las formas posibles. Y entonces, en esta segunda emisión de Disco Tráfico, decidimos que vamos a darle la vuelta completita a un disco llamado Rock and Roll, de una banda española llamada Espanto, un disco que salió en el año 2012, lo cual significa que en este 2022 cumple ya 10 años. Ese disco llamado Rock and Roll inicia así. Y terminando esta canción, vamos a platicar con sus creadores aquí en vivo, a través de la Pop Life. Bienvenidos. Los Hombres se llama la canción con la que inicia este disco de Espanto.
Hay días que no esperas nada, hay días que no esperas nada, días que no esperas nada, días que no esperas nada.
Hay días que no esperas nada, termina diciendo esta canción de Espanto, con la que decíamos abre este disco del año 2012, Rock and Roll, de la banda española Espanto, con los cuales nos vamos a enlazar ahora mismo con Luis y Teresa, los integrantes de esta banda Espanto, para que nos platiquen pues acerca de este disco que está cumpliendo ya justamente 10 años. Vamos a enlazarnos ahora mismo a través de esta emisión de Discotráfico. Mientras tanto, les recuerdo que estamos en todas las redes sociales como La Pop Life y también como Discotráfico. Esas son las vías de contacto. Y vamos a ver si ya están por aquí. Hola.
Hola.
Luis y Teresa de la banda Espanto, ¿cómo están?
Hola, muy bien, muy bien.
Los escuchamos un poquito lejos. ¿Nos escuchan bien? Yo los escucho un poquito lejos.
Vale, nosotros pues, te escuchamos fenomenal.
Nosotros escuchamos muy bien.
Excelente.
Estamos bastante lejos.
Bueno, claro, es que están lejos, por supuesto. Oigan, pues, qué gusto poder platicar con ustedes por primera vez y platicar, además, acerca de este disco que decíamos, pues cumple ya 10 años en este 2022. Evidentemente, pues, la idea de que hiciéramos este programa especial sobre el disco Rock and Roll, pues parte de que nosotros pensamos que es un disco especial. Y ya ustedes nos dirán si estamos en lo correcto o no, y en caso de que así sea, pues ¿por qué es un disco especial el disco Rock and Roll? Platíquenos, por favor.
Bueno, claro, para nosotros sí que es especial. La verdad que Rock and Roll nosotros le tenemos muchísimo cariño como disco. Es el, no hemos querido tampoco revisarlo antes de estar contigo. Así, pues bueno, nos surgían las ideas como más frescas. Pero sí que tenemos como el recuerdo muy vivo de cómo se grabó y de las canciones, y sí que estamos, o sea, vemos que nos representa muy bien en ese momento.
Hay canciones del disco que seguimos tocando en directo, pero ahora que hemos visto el tracklist, yo pienso que podríamos seguir tocando todas, o sea que el disco nos sigue representando al grupo a día de hoy perfectamente.
Pero entonces, digamos, por parte de lo que comentaban ahorita, quiere decir que también, de alguna manera, Espanto ya es una banda, puede ser un poco distinta de lo que eran en 2012.
No sé si somos nosotros quienes para juzgarlo. Ajá. No nos hemos analizado tanto. No. Pero yo es que creo que somos muy parecidos. Lo que pasa es que igual hacemos las cosas de otra manera. Este disco nos ayudó mucho a cambiar algunas cosas. Entonces tocábamos con guitarras, ahora tocábamos con sintetizadores. Pero como te decía, las canciones seguimos, o sea, siguen siendo nuestras al 100%. No tenemos esa cosa que algunos grupos pueden decir de discos que hicieron hace 10 años, ay, es que estas canciones ya no son lo que es el grupo, no.
Sí.
Rock and Roll sigue siendo Espanto, y sí. Espanto sigue siendo Rock and Roll.
Nos sigue representando, sí. Yo creo que nos seguimos viendo reflejados en el disco igual, sí.
Claro, claro. Bueno, les preguntaba esto porque para nosotros, digamos, como escuchas, sí, digamos, en aquel momento, en 2012, sí encontramos alguna especie, no sé si decirle de salto cuántico o de llamarle de qué manera. Por supuesto que ya conocíamos sus grabaciones anteriores, sus discos anteriores. Nos gustaban algunas canciones de esos discos, nos llamaban mucho la atención la manera en que abordan sobre todo ciertos temas de la cultura popular, por ejemplo. Pero el momento en el que llegó Rock and Roll y lo escuchamos, sí sentimos alguna especie de brinco que no sé si tenga que ver con la producción, con la idea general del disco, ya ustedes me dirán.
Ah, pues lo de la producción seguro, porque fue el primer disco que hicimos con un productor.
Claro.
Hasta entonces nos habíamos autoproducido nosotros un poco con el método de prueba-error y así muchas veces. Y sobre todo prueba-error. Entonces aquí pues fue el primer disco que hicimos con Austrohúngaro, nos produjo Jenny Segarra y claro que se nota muchísimo eso en el sonido.
Seguramente, entonces ahí está ese ingrediente que encontramos como sumamente, digamos, positivo, ¿no? Como algo que le sumó al trabajo de Espanto en ese momento. Entonces, bueno, ahorita vamos a platicar de otras cuestiones, incluida precisamente la producción de Jenny Segarra. Si les parece bien, antes de llegar ahí, platíquenos, por favor, del segundo track de este disco, que es Amigo Rock and Roll.
Amigo Rock and Roll es una canción que está basada en un cómic. Bueno, no es que esté basada, porque el cómic va de muchas más cosas, pero hay un momento en un cómic de Urasawa, que se titula Chicos del siglo XX, el cómic, y hay un momento en el que por primera vez un personaje escucha una canción de rock and roll y es consciente de que es la primera vez que escucha rock and roll. Uh-huh. Eso, pues, como que le cambia la vida, y entonces eso nos dio la idea de hacer esta canción, en la que pues nosotros tratamos de describir esa situación, ¿no?
Esa situación por la que todos pasamos, o la mayoría de nosotros pasamos en algún momento de la vida, ¿no?
Sí, como la epifanía, ¿no? Que uno descubre el rock and roll y a partir de ahí ve que se, o sea, que eso le...
Eso es lo que le gusta.
Es lo que le gusta.
Lo que quiere.
Es. Sí, además es como muy... En el cómic es muy épico, porque es de verdad el riff así de...
Sí,
de
sí, sí.
Y entonces... En el manga, o sea, te lleva a ese sitio. Y entonces, bueno, aunque luego nosotros, al menos Rock and Roll sí que también habla de muchas cosas, ¿no? Del un poco el desencanto, el paso del tiempo.
Sí.
Pues, más que son muy nuestros, ¿no?
Habla de vestirte como tus amigos y que tus amigos dejen de vestirse como no sé qué, en el rock and roll y quedas ahí un poco desubicado, ¿no?
Sí, sí, sí. Por supuesto, pues...
Habla un poco del sentido de pertenencia a algo, a lo que sea. Para uno será el rock and roll, para otro será, pues, yo qué sé, ser de un club de ceramistas.
Cualquier otra cosa, claro que sí. Pues si les parece bien, entonces escuchemos de una vez este segundo track del disco Rock and Roll, que se llama justamente Amigo Rock and Roll, y regresamos aquí a seguir platicando.
Adelante.
Estamos aquí con Luis y Teresa de la banda Espanto, revisando su disco Rock and Roll.
Primera vez sonó en mi casa rock and roll. Él era transparente, no tenía color, y aunque no cambió nada en absoluto, no, él era mi amigo y se apagó la luz. No le di importancia porque es algo muy común. Tú dices que te acuerdas con exactitud. Dices que te acuerdas, pero ¿qué vas a acordarte tú? Yeah.
Pues ahí la tienen, esa canción llamada Amigo Rock and Roll, sobre la epifanía del momento en que uno descubre el momento de la vida. Y mientras escuchaba esta y reescuchaba algunas de las otras canciones de este álbum, Luis y Teresa, pensaba también en que, bueno, nunca lo había analizado así, pero creo que probablemente, y no sé si ustedes ya lo habían advertido, siento que varios de los sonidos o de las referencias sonoras que tiene este disco nos pueden remitir sobre todo como a la década de los 70, no sé si estén de acuerdo.
Ah, sí, claro, por supuesto, sí, sí, totalmente. Es nuestra década favorita para el rock and roll. Porque aparece también la música disco, pues la consideramos rock and roll por lo apasionado, ¿no? Sí, absolutamente, es una reflexión acertada.
Muchos sonidos, digamos, que tienen que ver pues precisamente con el glam, con el rock, con bandas que se han citado en el disco y que han citado ustedes en otros momentos. Y justamente hablando de eso, me llamó la atención algo que me comentaste, Luis, hace un rato, que me decías que Rock and Roll es un disco sobre canciones. ¿Cómo está eso? Platícanos.
Ah, pues sí, Rock and Roll está inspirado en las canciones que nos gustan. No es que hayamos copiado una canción para decir vamos a hacer una canción a partir de esta canción, pero es un homenaje a un género que nos encanta. Es un homenaje y también es un poco una parodia, ¿eh? Tiene las dos cosas.
Sí.
Tiene las dos caras. A un género que nos gusta mucho, que es el Rock and Roll, y a todos esos artistas que van apareciendo de una manera u otra en el disco. Pues aparece por ahí, sale Elvis, salen Jagger y Richards, salen, igual no son nuestros favoritos ahí, por ejemplo, Jagger y Richards queríamos hacer un homenaje a parejas que habían estado siempre, parejas bien o mal avenidas, que o incluso parejas que no tenían nada que ver. En algún momento dijimos, emparejamos a Eno, a Brian Eno, con Klaus Nomi, que no sabemos realmente, no sabemos el tenido relación, pero nos parecía un sonido bonito decir Eno y Nomi, así que como era un sonido bonito y la canción era nuestra, dijimos, bueno,
total,
Eno y Nomi, venga, nos los apropiamos.
¿Cómo no?
De alguna manera, en la canción Hijos, pues nos reconocemos como hijos, ¿no? Nosotros también, de todos estos sonidos y de todas estas cosas.
Por supuesto.
Es verdad que sobre canciones y sobre música, es sobre todo que es nuestra pasión y ahí lo volcamos, que era la música.
Claro, claro. Y me llamó la atención ahorita que decías, Luis, que pues es un homenaje, pero también es una parodia, porque creo que eso también es una cosa que nos llama la atención de la música de ustedes, de las canciones de ustedes, que es que, digamos, si bien existe este homenaje y es muy claro, no es un homenaje solemne como lo hacen de pronto muchas personas allá afuera, sino es este homenaje pues con cierta jiribilla, con cierto sentido del humor, y eso pues de pronto es más rico, ¿no?
Sí, bueno, eso nos parece a nosotros, o sea, tomarse a uno demasiado en serio a uno mismo siempre es se va al extremo de lo ridículo, ¿no? Lo que más ridículo nos parece a nosotros. Si nos hubiéramos tomado demasiado en serio el homenaje al rock and roll con solemnidad, no sé si estaríamos ahora aquí hablando tan distendidamente de ello.
Claro, claro. Oigan, pues, ¿qué les parece si platicamos de la siguiente canción, que es Panteras? Que además, corríjanme si estoy en un error, creo que la mayoría de las canciones en Espanto pues las canta Teresa, y hay unas cuantas como la que sigue que la cantas tú, ¿no, Luis?
Sí, esta la canto yo, sí. No sé por qué decidimos que la cantara
yo. No sé, yo creo que tú eliges las que te... para cantar así... Pero no sé, esta no fue, o sea, no, y de hecho nunca se planteó otra cosa.
No me acuerdo,
directo, pero claro, evidentemente la canto yo, pero
directo la canta ella.
Pero era una canción, ¿no? Que está,
lo hace mejor que yo.
No, que va a quedar. Sí. Pero sí, no, desde el principio, bueno, tú ves, yo creo, claro, las que pueden ser para cantar tú.
¿Sí? No sé, es un poco a capricho, ¿no? En
cada, por eso digo, sí,
en
sí,
cada
sí.
Disco. Y esta precisamente es la de la parodia, o sea, yo era un rockero, pues no era un rockero, yo porque no, yo era una pantera, venga, vamos a llevarlo al extremo, esto
sí.
De creernos el rock and roll hasta el final, pues bueno, vamos a hacerlo así. Y no sé, realmente no te sé responder por qué la canto yo, no hay una decisión de por qué la tonalidad es más adecuada para mi voz, no sé, yo sé que mi voz es terrible para cantar, y pero me apetece cantar alguna canción, como he dicho antes, para esto es un... Son nuestros discos, pues voy a cantar alguna, ¿no?
Por supuesto, cómo no. Pues vamos a escuchar entonces Panteras, que podría ser justamente pues una de las canciones más rockeras, por así decirlo, ¿no? De este disco llamado Rock and Roll. Jugando por supuesto con esa idea, y regresamos aquí a seguir platicando con Luis y Teresa de la banda Espanto.
Muy bien.
Yo era una pantera y además negra, dice Luis. Canta Luis en esta canción llamada Panteras de... ¿Mandé?
Yo era una pantera, nena.
Ah, mira, claro, y yo estoy entendiendo negra. Tienes razón, qué bueno que nos haces la corrección.
Era la parodia del rock and roll, había que decir nena como fuera.
Sí, como baby, ¿no?
Claro, pero el caso es cuando la canto yo, claro, queda como la identificación de era una pantera nena. O sea,
que era una pantera chica. Por supuesto. Oigan, bueno, decíamos hace rato de este ingrediente también importante, que fue el primer disco que produjeron con, pues formalmente con un productor, ¿no? Un disco que no hicieran nada más ustedes. Y entonces, bueno, en este caso el productor fue Genís Segarra de Hidrogenés, ¿no? Que, pues además, bueno, pues es una persona con la que supongo que tienen muchísima afinidad, por algo están en su sello discográfico. Y bueno, pues platíquenos cómo fue la experiencia de trabajar con él en este disco.
Pues nosotros habíamos tenido la fortuna de entrar en Austrohúngaro, ¿no? Y la verdad que ellos les habían gustado nuestros discos anteriores, Hicimos y Hérrimos, y bueno, la verdad que poder hacer un disco con ellos fue...
Un disco de verdad.
Un disco, o sea, de eso, desde el minuto... A mí lo que más me gustó, me acuerdo, que me sorprendía era como estar... cuatro cabezas pensando sobre tus, sobre las canciones, entonces es algo como...
Para mejorarlas.
Claro, para mejorarlas. No sé, de repente es como dejar entrar a alguien en algo que a priori nunca lo habíamos hecho y que te aportaran tantísimo, o sea que...
Que fue muy guay.
Que fue muy guay, sí.
Sí, porque descubrimos que tenían una visión que fue muy respetuosa, súper cercana... Y vamos, que seguimos con ellos.
Y siempre para sumar, sí.
Yo me acuerdo que cuando llegamos allí vimos a Genís que tenía una montaña de cables a sus pies, ¿te acuerdas? Era como un monstruo de cables lo que tenía allí. Ajá. Se puso a enracarlos, a montar un rack para conectar todo aquello, y me acuerdo de esa imagen, ¿no?
¿Cómo no? ¿Y fueron, digamos, pesadas esas sesiones? ¿Fueron relajadas? ¿Cómo recuerdan, digamos, el feeling de esas grabaciones?
No, super guay.
No, muy guay, la verdad que muy bien. O sea, ellos habían venido, en nuestra ciudad es Logroño, y ellos habían venido a grabar baterías y voces, aquí, o sea, pianos. Voces y pianos aquí, y también pues eso, claro, también en lo personal acabas conectando muchísimo. Y luego nuestra estancia en Barcelona pues también lo recordamos como pues eso, muy intenso, de estar como entregados a trabajar sobre las canciones, pero claro, para nosotros eso era algo súper bonito.
Lo recordamos con mucho cariño, fue relajadísimo.
Sí, o sea, sí, sí, una cosa
cero
que
tensión, tuvieron mucha paciencia con nosotros, sí. Y bueno, yo creo que nosotros también somos fáciles de llevar en ese sentido, o sea que tenemos muy buen recuerdo.
¿Cómo no? Oigan, platíquenos de la siguiente canción, que se llama Sonámbulamente, por favor.
Pues Sonámbulamente, nosotros tenemos el autoarpa, lo habíamos utilizado en alguna canción, pero así nunca grabado, y es la que nosotros reconocíamos, en este caso, hablando así como de evolución, como la que más se pegaba a lo que habíamos hecho con anterioridad, ¿no? Uh-huh. Por el carácter acústico, por lo que fuera. Pero bueno, y luego ya sobre la temática, pues algo que también es recurrente en nosotros, sobre cómo se sitúa uno en la sociedad, ¿no? Cómo a veces uno se deja llevar por la corriente y cómo a veces, se quiere despertar.
Ya no es necesario tomar decisiones, porque cualquier decisión la pueden tomar otros por nosotros, ¿no? Entonces, esto es como yo la veo como una canción navideña, una canción de centro comercial. Que sonar en los malls, que todo el mundo suena ambulamente mientras la gente hace sus compras navideñas.
Oye, qué bonita imagen, muy bien. Pues entonces, si les parece, vamos a escuchar justamente Sonámbulamente, el track 5 de este disco rock and roll que cumple ya 10 años. Estamos platicando con Luis y Teresa de la banda Espanto.
Que piensa de las cosas de la gente, sonámbulamente. La pop night. Despierta y está cansada y no se explica el cansancio y todo le parece vulgar y un poco rancio. Camina entre la gente y cómo habrá salido de su casa para esto, si en la calle siempre hace frío. Y habla sin ser consciente y dice las cosas que piensa de las cosas de la gente. Sonámbulamente, 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 sonámbulamente.
Sonámbulamente se llama esta canción del disco rock and roll de la banda Espanto, que ya nos decía por ahí Teresa, que bueno, pues es una canción que de alguna manera une lo que habían hecho ellos como banda antes de este disco y lo que comenzaron a hacer a partir de ahí, ¿no?
Sí, así es.
Oigan, que ya hablamos en alguna medida de la música, de las canciones de este disco y de la banda, pero pues un ingrediente que creo que también es muy, muy importante en lo que hacen ustedes, pues son las letras, ¿no? Y les voy a platicar porque yo en algunos momentos de la vida hacía un ejercicio de que algunas letras que me gustaban mucho de algunas canciones, sobre todo canciones en español, posteaba algunos fragmentos en Twitter, donde fuera, sin citar de quién era ni nada, ¿no? Solo un pequeño fragmento de la letra y ya. Y me pasaba mucho, en particular me llegó a pasar con grupos como ustedes, que la gente me contestaba y me decía, ¿eso qué es? Está increíble. ¿De qué se trata? ¿Sabes? O sea, no se quedaban indiferentes, sino todo lo contrario, le causaban mucha curiosidad a la gente. Entiendo yo, díganme ustedes si no, que las letras son también un elemento muy importante para Espanto.
Hombre, son importantísimas las letras. Nosotros no hacemos canciones para decir cualquier cosa. Las canciones son para decir lo que tiene que decir esa canción. Le damos muchísima importancia a la letra. Es para nosotros quizá lo más importante. Sí. Bueno, lo más importante es el todo, pero la letra es que no... Hemos tirado muchas canciones chulas porque la letra no nos acaba de convencer. Nos gusta mucho leer a los dos y somos muy, muy exigentes con la letra.
¿Las letras las componen los dos o solamente uno de ustedes?
Al 99% Luis, ¿eh? Bueno, porque Luis tiene así como el pálpito primero de ver qué es lo que quiere decir la canción.
Bueno, yo arranco la canción, pero luego tengo aquí una férrea censora que no. Es la que no permite desvarío.
Es como tu conciencia, digamos.
Es como mi conciencia, sí. Bueno, tiene más peso que mi conciencia.
Claro, claro. Por supuesto. Oigan, vamos a llegar ya a la mitad del disco con la canción que se llama Hijos, que ya nos habían hablado brevemente de ella. Platíquenos un poquito más antes de escucharla, por favor.
Pues Hijos, bueno, este disco coincide con la salida del disco, coincide con el nacimiento de nuestro hijo. Uh-huh. Y es verdad que luego se da una paradoja porque nosotros cuando hacemos Hijos nos vemos a nosotros como hijos.
¿No? Hijos, ¿cómo? Pero Hijos es un himno que hicimos para el grupo que todavía no había nacido y queríamos tener una especie de himno. Entonces es...
Pero reconociéndonos como, no ya por nuestros padres en sí, sino como que todos nos debemos, claro, a nuestra propia...
A
nuestra propia tradición y a nuestras referencias, ¿no?
Sí.
O sea, volviendo al tema de, pues eso, del rock and roll, de la educación sentimental, que igual es lo que te, de alguna manera, te amamanta. O sea, es como... Y entonces, bueno, luego llevado también... algo que tiene este disco, que es la, pues eso, la mención de los nombres y así.
Y dentro de todo eso, pues compararnos, ¿con qué nos podríamos comparar nosotros, no? Pues con las tribus urbanas, que eran una cosa muy de nuestra época, y compararnos con los rockers, pero no somos rockers, somos un poco más glam, pero nos comparamos con los heavies, pero somos más blandos, pero los heavies son muy duros. Y eso también pues le aportaba pues ese toque humorístico que a nosotros nos hacía gracia.
Sí, es autodefinición, pero bueno, muy en nuestra línea de, bueno, ¿por qué no?
Cómo no. Y entonces, bueno, ya en esta plática nos enteramos de que en realidad ustedes tienen dos hijos de la misma edad, ¿no? Su hijo biológico y este hijo llamado Rock and Roll.
Fue poco más o menos.
Pues sí, fue un poco después el biológico, pero...
Sí, pero poco más o menos.
Más o menos, claro. Bueno, pues escuchemos entonces esta canción llamada Hijos. Estamos justo a la mitad del álbum Rock and Roll. Y estamos platicando con los integrantes de Espanto, aquí en la Pop Life.
Distinguir entre malo y bueno.
Ahí está esa maravilla de canción que se llama Hijos. A la mitad justamente del disco Rock and Roll de Espanto, con quienes estamos platicando completamente en vivo. Y mientras escuchaba esta canción, quería preguntarles, ¿hay de alguna manera también por ahí un ingrediente importante que es la nostalgia?
Seguro.
Sí.
Sí, yo creo que sí. O sea, no es una nostalgia exagerada, no uh-huh. es una nostalgia paralizante, pero... Yo soy un poco nostálgico.
Sí, 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 sí que hay en nuestras. Es verdad que tampoco no es buscado, pero está en la naturaleza del grupo el tener un punto.
Pues tampoco me voy a pasar con la nostalgia, pero vamos. Todos, yo creo que todo el mundo es un sentimiento bastante compartido.
Claro, claro.
Pienso que las cosas fueran antes mejor. No es nostalgia del pasado, o sea, no sé, es una nostalgia ahí que está ahí. La sí. gente siempre.
Y pero que y ni siquiera tampoco fruto del paso del tiempo. Yo creo que ha existido desde el principio, principio. O sea, decir que es una manera de estar o de ver.
Por supuesto, y que en todo caso, pues es una nostalgia que queda bastante bien equilibrada, justamente con las letras, por ejemplo, ¿no? Que ya decíamos que al no tomarse en serio ustedes, al hablar de tantas cosas que no necesariamente son serias, pues queda muy bien equilibrado con la música, que a lo mejor de pronto puede ser un poco nostálgica, como es el caso de esta que acabamos de escuchar, ¿no?
Sí. Sí.
Muy bien. Hablando también, porque en este programa que se llama Discotráfico, nos gusta platicar con la gente también mucho de los formatos de los discos. Y entonces, no porque nos decantemos por alguno en particular, sino en todo caso porque nos gusta destacar las posibilidades que tiene cada formato, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, vamos a hacer justamente una especie de pausa, porque, digamos, precisamente después de Hijos... pues si tuviéramos aquí el vinil tendríamos que darle la vuelta, ¿no? Para comenzar el lado B. Pero por ejemplo, estamos en realidad aquí escuchando, digamos por cuestiones más prácticas, el disco en Spotify. Y en Spotify la posibilidad que tenemos, y que no la tenemos en otras plataformas, o por lo menos no en todas, es que podemos ver las letras. Entonces, como le hacía uno justamente con los viniles hace muchos años, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Sí, sí.
Eso sí, estábamos sí. haciendo. ¿Mandé?
Sí, nosotros que concebimos los discos como vinilos, o sea, con sus dos caras, como tú has dicho, con su descanso entre la cara A y la cara B, con darle la vuelta al disco. Entonces, pues Spotify lo usamos, somos usuarios, pero no lo entendemos, ¿eh?
No, pero sí que es verdad que cuando nosotros pensamos muchas veces es como de primera de cara B. O sea, sabes que la ordenación sí que está hecha en función del vinilo.
Esta canción sería guay si fuera la segunda sí. de la
última de cara.
Cara,
sí.
Ajá, ajá, claro. Por supuesto. Y hablando justamente también de los formatos y concretamente del formato físico de este disco Espanto, de este disco Rock and Roll de Espanto, pues tengo entendido que además está agotado en este momento, ¿no?
Ah, pues me sorprende ese dato, no lo sabía.
Pues igual.
Yo creo que hicieron una reedición después y no sé si está agotado. Me parece alucinante que se agote un disco nuestro. O sea.
Hasta donde sé, por lo menos el vinil sí.
Ah.
Uh-huh. Pues uh-huh. mira qué guay.
Pues puede ser. Se hayan vendido sí,
porque
sí.
sale muy caro hacer un vinilo y realmente en los últimos tiempos nos estamos planteando mucho si no hay ya demasiado plástico en el mundo como para hacer
claro.
para andar haciendo vinilos con nuestras canciones, ¿no? Eso a mí por
pero menos... es verdad que a nosotros es un formato que nos encanta, que seguimos comprando y es que es el formato, o sea,
nos parece el formato perfecto,
es el formato perfecto para nosotros, sí.
Por supuesto. Antes de darle entonces la vuelta a este vinil y comenzar escuchando el lado B, vamos a hacer una breve pausa para comentar un par de canciones que ustedes nos compartieron como canciones, digamos, que tienen mucho que ver con el espíritu de este disco o que en todo caso pues estaban escuchando cuando empezaron a hacer este disco. Una es la que estamos aquí escuchando de fondo desde que iniciamos, que es esta canción llamada Decadence de Kevin Ayers. ¿Qué nos puedes decir de ella, Luis?
Ah, pues esta canción es que nos vuelve locos, Kevin Ayers, nos encanta. Y Decadence es una canción que habla sobre la decadencia y él cita a una muchacha llamada Marlene, pero Marlene en realidad es Nico de la Velvet Underground. Ellos fueron muy amigos y bueno, pues el ambiente que tiene esta canción a nosotros nos parece completamente mágico. Fuimos una vez a ver a Kevin Ayers a Bilbao, que tocó aquí cerca, y cuando llegamos había colgado en la puerta, había colgado un cartel que ponía... Bueno, primero cuando llegábamos vimos que iba muchísima gente, y de Logroño, de las ciudades de alrededor, y preguntábamos, vamos al concierto, vosotros también, sí, nosotros también. Decíamos, joder, es increíble, qué predicamento tiene Kevin Ayers aquí, ¿no?
Sí.
Y luego descubrimos que al lado tocaban Radiohead. Pues, Kevin Ayers más que nosotros. Cuando llegamos a la puerta encontramos un cartel en el que ponía cancelado por enfermedad, y no llegamos a ver a Kevin Ayers nunca.
Uy.
Entonces, pues, no sé, esa canción siempre, ese disco en concreto, Banana Moon, siempre será uno de nuestros discos favoritos de Kevin Ayers. Lo tenemos, lo seguimos teniendo muy presente, y todos sus discos nos parecen magníficos.
Y ese fue el momento en que más cerca estuvieron de Kevin Ayers.
Sí, sí, sí. Sin duda. Sí, sí. Estuvimos cerca, nos imaginamos que nosotros estábamos esperando en la puerta y él estaría por allí en algún hotel de mala muerte, encontrándose fatal.
Por supuesto. Muy bien, esa canción no la vamos a escuchar porque la hemos estado escuchando de fondo mientras platicamos con ustedes, pero antes de darle la vuelta al vinil de espanto, vamos a escuchar, sí, otra canción completa que ustedes nos recomendaron y que también tiene que ver, según me decías, con el momento en que grabaron este disco hace 10 años, que es este track de Go-Kart Mozart. Platícanos de él, por favor.
Electric Rock and Roll, pues bueno, a nosotros Go-Kart Mozart, todo lo que ha hecho Lorenz, Denning, Feld, nos encanta, y además nos parece que su carrera ha ido en progresión ascendente, o sea, que los últimos discos son mejores que los que hacía con Feld.
Lo cual ya es mucho decir, ¿no?
Mucho decir, esto va dedicado especialmente a los nostálgicos de Feld. Los últimos discos de Go-Kart Mozart son atrevidos, son divertidos, son diferentes, que sobre todo es lo que más valoramos. Y en ese momento estábamos escuchando mucho esta canción que se titula Electric Rock and Roll, que está en un disco que tiene un título guay, es Tearing Up the Album Chart, o sea, como rompiendo los charts,
sí,
rompiendo las listas.
Las listas. Muy bien.
Y bueno, ya un detalle es que nos volvía locos la pronunciación, cómo pronunciaba Lorenz rock and roll. O sea, como decía, Electric Rock and Roll.
Electric,
o sea,
es que
nos parece tan guay todo lo que hace, pero con ese detalle nos obsesionamos mucho.
Por supuesto.
En este momento. Y hicimos un fanzine que salió con las primeras tiradas del disco, y se abría con una cita de Lorenz, ¿no? Que decía, no dejes que te digan quién te tiene que gustar. Es tu elección. Tienes derecho a elegir a quién escuchas. Es tu rock and roll. Eso es lo que decía él, que todos tenemos derecho a decidir y a elegir qué es nuestro rock and roll. Entonces, eso nos inspiró muchísimo para este disco.
Muy bien, pues entonces, si les parece bien, vamos a escuchar la única canción que no va a ser de espanto en este programa, pero que tiene que ver con ese momento en que grabaron rock and roll. Y regresamos aquí a seguir platicando con Luis y Teresa de la banda Espanto.
Muy bien.
Rock and roll. Rock and roll. Ah, rock
Electric Rock and Roll se llama esta canción de Gotthard Mozart. Esta, pues, una de las influencias que registran ahí los integrantes de Espanto, del momento en el que grabaron su disco Rock and Roll hace exactamente 10 años. Seguimos aquí platicando completamente en vivo con Luis y Teresa. Pues ahora sí, le damos la vuelta al vinil. Ya tenemos aquí el lado B, con la canción Primero de Mayo, que además, bueno, pues es una canción que el tema que trata, pues no es así como de lo que más hable Espanto, pero de pronto la escucha uno y dice, ah, está muy bien también.
Sí, es verdad. Es verdad que tocamos siempre, o sea, todo o muchas de nuestras canciones sí que tienen un punto social.
Sí.
Pero yo creo que ninguna es tan marcadamente política como esta, ¿no? Que sí que es verdad, claro, que parecemos ahí enfadados. Bueno, sí. Tiene que ver también con un momento de como de pues de crisis económica y demás, y de ver que nada avanza, que todo el mundo le da igual, que lo muy importante es, bueno, pues esto, darse comilonas cuando nosotros estábamos viendo a gente en la calle y demás, y bueno, era como un retrato de alguien que no existe, pero que puedes reconocer muy bien en mucha gente.
Porque hay muchos así.
Eso es, que no le importa nada, pues ni la gente que trabaja, ni la gente que es, bueno, pues eso, que lo estaba pasando mal. Entonces, bueno, sí que es verdad que es un poco insólita.
Un poco panfletaria, pero
sí.
Pero nos seguimos también identificando con ella.
Sí, sí, es una protesta que podríamos mantener.
Podríamos cantarla a día de hoy perfectamente.
Sí. Que no nos creemos a la gente que no es no comprometida y bueno, pues eso, sí, tiene ese punto.
Claro, y es que justamente, o digamos, desafortunadamente, por así decirlo, pues este tipo de canciones pasa el tiempo y cada vez continúan siempre vigentes, ¿no? No solo en España, sino en casi cualquier país desde donde nos escuchen.
Pues puede sí, ser, sí, pues no así. Pierde actualidad, porque es verdad
así
que...
Sí, porque es como una anticipación. Me estoy dando cuenta de que...
Sí, que quizás sea la otra. Cuando yo he dicho lo de que quizá marcadamente política no tenemos otra, pues ahora de Cemento sacamos una que se llama Fotos con las Autoridades y que para nosotros sí. También es como de estas canciones bofetadas, de estas canciones de mira, o sea, ya estamos hartos.
Tenemos que decir.
Y alguien tiene que decir que bueno, que nos tratáis como tontos, pero que os vemos daros la mano y que todo va bien y bueno, nos hacéis concesiones. Pero...
Sabemos que esa sonrisa es falsa.
Pero no.
Totalmente. Pues entonces, si les parece bien, escuchemos el track 8 de este disco. La canción se llama Primero de Mayo.
Uh-huh. Muy bien.
Muy bien.
De la banda Espanto, que están con nosotros aquí en la Pop Life. A ver, súbenle.
tramitado el expediente. Tu vida está aparcada en el centro y no tienes permiso, no, de residente, y no tienes permiso, no, de buena gente. Tu vida es una empresa a punto de cerrar y es despedido a más de la mitad. Y no hacen nada los sindicatos, cenar con las autoridades el día primero de mayo.
Cosas que suele hacer la gente y actitudes que suele tener la gente, no solo en España, sino en muchas partes del mundo. Y como decíamos, bueno, pues estos temas que desafortunadamente siguen vigentes en todo el mundo. Seguimos aquí platicando con Luis y Teresa, los integrantes de Espanto. A ver, déjenme poner el fondo que teníamos. Ahí está. Y bueno, pues si ustedes se acaban de conectar en este momento, les comentamos, porque además nos preguntaron ahorita, un ratito después de que terminemos este programa, lo van a poder encontrar, escuchar completo como podcast en lapoplife.com, las veces que quieran y completamente gratis. Así que, bueno, si llegaron tarde, no se preocupen. Luis y Teresa, ya vamos enfilados hacia la última parte del disco. Y bueno, pues hay ahí guardadas unas grandes canciones para el final. La que sigue se llama Son esos pájaros. ¿Qué nos pueden decir de ella?
Pues, bueno, a mí es una canción que me gusta mucho la batería de Raúl Fraile, que es el batería que siempre colabora con nosotros, es amigo y un percusionista estupendo.
Profesional.
Pues es verdad que le dio a esta canción algo que nosotros yo creo que nunca habíamos soñado, o sea, ese ritmo, ¿no?
Está, me acuerdo que la presentamos al estudio solo con voz y guitarra. Y ya se le dio un poco un aire como más latino, pero es que Raúl le dio una vuelta.
Sí, o sea, como que la escuchó y nos aportó todo, no sé, eso. Y a nosotros la verdad que sí que nos gusta. Y luego, bueno, pues la temática sí que también nos reconocemos en ella, ¿no? Pero en este caso así como, bueno, a mí es una letra que también me encanta, que es como, pues eso, cuando tú ves en el otro cosas y quieres hacerlo reaccionar y ves que, ¿no?, que de alguna manera tiene que salir de eso. Y también, similar a Amigos Rock and Roll, ese extrañamiento con cierta gente que ha sido cercana a ti, bueno, sí, tiene un poquito de todo.
Con esa gente que te dice, es que no quiero llevar corbata, quiero llevar traje, no quiero llevar tal. Quítate, nos lo han dicho a todos alguna vez, quítate, sácate esos pájaros que tienes en la cabeza. La culpa no es de la corbata, no es del maletín, no es del traje. La culpa es de que tú tienes la cabeza llena de pájaros.
Ajá. Exactamente. Bueno, pues nunca mejor dicho, escuchemos entonces esta canción que se llama Son esos pájaros, el track 9 del disco Rock and Roll de los españoles Espanto. Regresamos aquí a la Pop Life.
Como los exterminaría, como los
¿Cómo le podemos hacer para de pronto quitarnos tanto ruido que nos hacen ciertas cosas o ciertos temas en la vida? Bueno, pues parte de eso es lo que dice esta canción llamada Son esos pájaros, el track 8 del disco Rock and Roll de Espanto, con quienes estamos platicando aquí, Luis y Teresa. Nos decían al principio de esta plática que, bueno, pues varias canciones de este disco Rock and Roll las siguen cantando en directo. ¿Cuáles serían las canciones que siguen tocando todavía a 10 años de distancia?
Pues, por ejemplo, Panteras, Rock and Roll, Jagger y Richards.
Hijos también la tocamos unas veces sí, otras no. O sea, Hijos nos gustaría, habría que tocarla más. Y esas cuatro. Primero de Mayo también la hemos tocado.
Sí, la hemos tocado. Una.
Independientemente de Rock and Roll, porque Rock and Roll es un caso aparte del cual vamos a hablar al final del programa, ¿cuál sería la canción que más le gusta a la gente o que más les pide de este disco?
Panteras.
Panteras, sí. Yo creo que Panteras gusta mucho.
Por supuesto. Bueno, pues si les parece bien, vámonos ya con el track 10, Pelea en el Barrio. Otra canción que también es como un poco distinta del resto, ¿no?
Sí, sí. Esta es como, bueno, la idea era, esta es también de las canciones que se van haciendo en la grabación, porque más experimental, ¿no? La idea, además ahí Jenny tuvo muy buen criterio de querer hacer como que fuera, a ver, en el fondo está nuestra idea así, West Side Story, de la pelea entre pandilleros, ¿no? Entonces, la idea de que quedaran las baterías como cortadas, como de repente subiendo, pero dejando en un acto que parece casi que pudieras ver en la coreografía, ¿no?
Usamos un space echo con un piano, que también es una cosa muy poco habitual, ¿no?
Sí.
Sí, y entonces quedó así como una cosa más experimento, pero que a nosotros nos gusta, la verdad.
Y lo que más nos gustó de esta canción fue que una vez nos dijeron que si era una metáfora sexual, ¿no? Alguien la interpretó como metáfora sexual cuando en la canción... No, o sea, no sé cuál será la vida sexual de esa persona, pero...
Sí, bastante literal, porque es una pelea.
Es literal, es una pelea en el barrio. Es una película de serie B sobre pandillas peleando dentro de un disco que se llama Rock and Roll. O sea, no hay metáfora sexual.
Bueno, de cualquier modo, deben admitir que una de las grandes cosas que les deben pasar y que les pasan a los músicos, pues son justamente el gran abanico de interpretaciones que pueden hacer la gente de ellas, ¿no?
Eso es fantástico, eso es fantástico.
A mí me parece super cada uno lo hacemos nuestro a nuestra manera, sí, sí, eso es así, sí.
Exactamente, bueno, pues vamos a escuchar entonces el track 10, Pelea en el Barrio. Nos acercamos al final de este disco llamado Rock and Roll. A 10 años de distancia.
Hay pelea en el barrio esta noche. Pelea en el barrio, mi amor. Hay pelea en el barrio esta noche. Pelea en el barrio, mi amor. Los tuyos ya preparan las cadenas, las navajas, los míos no llegan donde están. Nos alumbrarán las luces de los coches aparcados en círculo, no puedes olvidar. Que pelea en el barrio esta noche. Pelea en el barrio, mi amor. Hay pelea en el barrio esta noche. Pelea en el barrio, pelea en el barrio, amor.
Pelea. aquí está la canción Pelea en el Barrio, que nos decían los integrantes de Espanto que alguien les preguntó si tenía alguna connotación sexual, y mientras la escuchábamos, pues pensaba yo que probablemente tiene que ver con que pues en algunas partes de los países de habla hispana, por lo menos en México, cuando existen, digamos, muchas formas, ¿no?, de llamarle, digamos, juguetonamente o eufemísticamente al acto sexual, y cuando la gente se refiere a eso, pues le pone muchos nombres, ¿no? No sé si quieres peligro o quieres yo qué sé, y entonces a lo mejor por ahí fue donde quizá alguien interpretó que se trataba de algo sexual.
Pues que era así, sí.
Precioso.
Y bueno, pues ya nos dijeron que no necesariamente va por ahí la idea. Estamos ahora sí ya llegando casi al final de este disco Rock and Roll, celebrando los 10 años de este disco que tanto nos ha gustado. Y si les parece bien, quisiéramos aquí cambiar un poquito el orden de las canciones, porque la que sigue es Rock and Roll, quisiéramos dejarla al final para despedirnos, y más bien adelantar la de Jagger y Richards, que también pues es una canción, nos parece de verdad increíble, con toda esta idea que plantea justamente de estas parejas, ¿no? De estas parejas que se pelean, que se juntan, que se aman, se odian, y que incluso, bueno, pues como ya nos dijeron, pues ustedes incluso suponen algunas cosas que pudieron haber sucedido con esas parejas en algunos casos, ¿no?
Sí, había parejas que eran como imposibles, otras que eran más factibles, pero sí, sí que es un poco como la vida misma, o sea, que te va uniendo y te va desuniendo.
Igual,
sí,
que había parejas unidas por un vínculo completamente absurdo, como Nixon y Elvis, que es verdad que Elvis se acercó al presidente Nixon y
hizo una campaña.
Y le escribió una carta,
sí,
que pusimos en un fanzine, el fanzine este que hicimos para el disco, y para hacer una campaña antidroga, pero luego hemos leído muchos textos en los que se asegura que Elvis era coleccionista de insignias oficiales y le faltaba la insignia del FBI, entonces estaba nervioso y por eso se dirigió a Nixon, porque él necesitaba la insignia. O sea, que Elvis era un coleccionista, que una campaña antidrogas no iba con él. Pero como es un ser vinculado al mundo del rock and roll, pues nos parecía graciosa esta pareja de Nixon y Elvis.
Por supuesto. Y luego ya ahí casi hacia el final viene también una de mis líneas favoritas de todo este disco, que es esa parte en la que dice Jagger y Richards no se conocían hasta que se conocieron. Jagger y Richards vieron una araña y luego la siguieron.
Claro, claro.
Eso fue así.
Sería la araña del rock and roll, y no se conocían hasta que se conocieron en el colegio.
En el colegio, pero es que se conocieron muy jóvenes, porque eso lo hemos...
Sí, luego lo documentamos, que sí, que
lo documentamos a posteriori, después de hacerla, que nosotros documentamos las canciones después de hacerla. Y es verdad que se conocieron, parece que se conocieron en un tren que los llevaba,
sí,
al colegio, y que eran muy niños, o sea, igual tenían 5 y 6 años.
No, tanto, no, que va, eran chavales.
Eran muy pequeños. Bueno. Eran pequeños, 2 y 3 años.
Que no. Eran chavales.
Ni siquiera hablaban cuando se conocieron, ¿no?
No hablaban, eran bebés.
Muy bien, pues entonces, si les parece bien, escuchemos el penúltimo track, que en realidad es el último, pero lo vamos a poner en orden penúltimo, Jagger y Richards, y regresamos a despedirnos de Luis y Teresa en esta escucha del disco Rock and Roll. Estamos aquí en la Pop Life.
Y Dylan y lores no pueden verse, no suelen verse. Jagger y Richards en el colegio no se conocía hasta que se conocieron.
Jagger y Richards no se conocían hasta que se conocieron, y eso es algo que nadie, absolutamente nadie, puede desmentir. Estamos ya llegando casi al final de este álbum Rock and Roll de la banda española Espanto. Pues nada, ha sido un placer poder platicar con ustedes. Muchísimas gracias. Y ya nos dijeron que pues realmente ustedes no habían revisado tanto este disco en retrospectiva como lo hicimos nosotros. Esperamos que pues a partir de esto quizá lo hagan un poquito más, porque de verdad pensamos que es un gran disco, o por lo menos el que más nos gusta de Espanto, la verdad.
Nos ha hecho muchísima ilusión que os acordarais del décimo aniversario de Rock and Roll.
Sí.
De verdad.
Ha sido muy bonito. No, la idea era como rememorarlas contigo, ¿sabes? En lugar de alguna manera prepararlo,
sí,
o tener, pues volver a escucharlas contigo.
Sí, realmente tenemos recuerdos muy vivos de las grabaciones. Yo he encontrado un diario que tenía de esas grabaciones. Y en el diario solo hay dos anotaciones. La primera pone reparación ventana coche 154 euros, que nos estropeó. Y la segunda pone cenamos tortilla de patata en casa de Carlos y Jenis.
Ah, mira,
ese es el diario de la grabación de
las anotaciones, pero bueno.
Totalmente. Oigan, la última canción es que dejamos para el final, aunque era la penúltima, pues es Rock and Roll, que entiendo yo que, pues, por lo menos en las plataformas de streaming, es la canción más popular de Espanto hasta la fecha.
Sí, sí.
Sí, nos ha dado muchísimas alegrías esta canción.
Sí. Una cosa que a priori no nos explicábamos, porque para nosotros era una canción rara uh-huh. de estructura.
Sí.
Rara de arreglos, porque probamos al principio hacer el riff ese con un bajo distorsionado. Nosotros estábamos pensando en Farron Young de Perfect Sprout, pero la gente nos decía que habíamos hecho, unos nos decían que habíamos hecho Dr. Philwood, otros nos decían que habíamos hecho Donna Summer. Luego fuimos atando cabos y vimos que todos tenían razón, porque es un riff muy utilizado en la historia del rock, pero realmente la recepción que ha tenido esta canción es, para nosotros, es que es alucinante.
Un regalo.
Es un regalo, sí, que le pase eso a un grupo tan pequeño como nosotros es un regalazo.
Es una canción rara, en todo caso digamos que es una canción de una belleza rara, ¿no?
Sí.
Hombre, es una canción sincera.
Sí. Sí, sí, el caso es que eso es que llega, pues de alguna manera llega.
Por supuesto. Luis y Teresa, antes de despedirnos, ¿en dónde puede la gente seguirlos y estar al tanto de lo que hace Espanto? Porque además, y no se los digo como crítica, simplemente lo vi así, me parece que de alguna manera quizá Espanto no tiene tanta vida en las plataformas sociodigitales como quizá de pronto algunos artistas lo hacen, ¿no?
Pues en principio no somos muy 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 de hacer, pero sí que es verdad que el Facebook lo mantenemos más o menos actualizado.
Lo mantenemos nosotros,
pero sí que lo mantenemos.
Es que nos distraen mucho las redes sociales.
Claro.
Y dedicarle tiempo a las redes, al trabajo, eso nos quita tiempo de música, o nos quita tiempo de ir a patinar, yo qué sé. Preferimos vivir.
Pero estamos en todas las plataformas,
estamos en todas
nos
partes.
Puedes escuchar y eso, y el Facebook se mantiene actualizado, o sea que por ahí nos encuentran seguro.
En el Facebook vamos a dar noticias, seguro.
Están en todas las plataformas, y por cierto, hablando justamente de las virtudes o defectos de los formatos y de las plataformas, bueno, pues por lo menos en Spotify están acompañados de otro grupo que se llama Espanto y que no son ustedes, ¿sí lo han visto?
Sí, lo vimos, no lo hemos escuchado, pero lo vimos.
Sí. como, sí, sí, hemos es. Visto que había otros espantos, sí, sí.
Y es una de esas cosas que uno no se explica, cómo puede ser que Spotify, que es la plataforma preponderante y que debe tener unos recursos ilimitados, y hasta la fecha pues no es capaz de discernir una situación como esas, ¿no?
Sí, bueno, por lo menos ya, no sé, no podremos decir que somos únicos.
Bueno, musicalmente sí. Gracias de nuevo, Luis y Teresa, por esta charla. Ha sido un placer platicar con ustedes. Y pues nada, nos despedimos entonces con Rock and Roll, si les parece bien.
Claro, claro que sí. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo para ti y para México.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Bueno, adiós.
Esto fue La Charla con Espanto. A 10 años de la edición de su discazo Rock and Roll. Y esto fue Discotráfico. Gracias por escucharnos. Mi nombre es Alex Castro. Sigan conectados a la Pop Life.
Conociste a mí. Puede tener muchos nombres, pero Es solo rock and roll. Son varios acordes y guitarrazos del blues y del rock que ya conoces, puestos al día y sin pretensión, con gracia. Son esos órganos y esos arreglos que has escuchado en tantos buenos discos. Y esas letras que quizá no habías escuchado antes.
Somos como los rockers, pero un poco más glam.
La banda se llama Espanto y su disco Rock and Roll. Una colección de canciones pequeñas y apasionadas que cumplen 10 años. Este viernes a las 2 p.m. escucha el disco completo y a sus creadores en vivo por la Pop Life.